Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Por si había alguna duda de que este gobierno no tiene estrategia política para prácticamente nada, porque el único objetivo de Pedro Sánchez es quedarse en Moncloa, ahora ya ha quedado certificado de forma clara. El Pedro Sánchez, que el miércoles se mostraba firme en el Congreso de los Diputados con el independentismo, desde Bruselas ha insistido en que quiere reunirse con Torra. Dice que si Torra habla de autodeterminación, él va a hablar de estado del bienestar.
Bueno, no, es que no tenemos todavía la respuesta del señor Torra y de la Generalitat de Cataluña. Por tanto, no es que la ponga en duda, simplemente espero que se produzca, porque además...
Ahí está Pedro antes, Sánchez a la espera de la respuesta de Torra. Le ha invitado a reunirse. Así suena un aula. Pues bien, este gobierno que no tiene estrategia para nada, sí tiene al menos una cosa clara, que quiere colonizar ideológicamente las aulas, los colegios, la enseñanza. El gobierno más débil de la democracia, con poco más de 80 diputados, se empeña a toda costa en sacar adelante una contrarreforma educativa. Es sorprendente la prisa que tiene el equipo de Sánchez en este campo. Cuanto todavía no sabemos cuándo van a ser las elecciones, si el Ejecutivo va a durar semanas, meses, este viernes la ministra portavoz, que es también la ministra de Educación, la ministra Cela, ha asegurado que el gobierno ya ha realizado la primera lectura de un anteproyecto de regulación de la enseñanza. El objetivo es que el cambio legislativo esté listo en enero.
A este Consejo de Ministros hemos traído la primera lectura de la ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de 2006 o la LOE. Supone la derogación de la LOMCE.
El gobierno de Sánchez tiene tanta prisa en hacer una contrarreforma educativa que no ha hablado con los miembros del Consejo Escolar del Estado, que no ha escuchado a la comunidad educativa, que no ha escuchado a los sindicatos, que no ha escuchado a los profesores.
El anteproyecto de ley educativa no cuenta en la actualidad con el informe preceptivo del Consejo Escolar del Estado. Nos demuestra nuevamente las prisas por tumbar la LOMCE sin consenso, sin debate, sin diálogo y sin contar, sobre todo, con las familias.
Es lo que ha denunciado en las últimas horas con capa. Hay prisa porque el gobierno de Sánchez se sabe débil y antes de unas eventuales elecciones quiere hacer lo mismo que hizo Zapatero cuando llegó al poder: anular la reforma educativa del Partido Popular. Esta reforma que prepara Cela supone la vuelta a la LOE de Zapatero, una ley que, según acreditó Pisa en su momento, cosechó un rotundo fracaso en la lucha contra, bueno, el gran problema que tenemos en nuestra enseñanza: el abandono escolar, el mal nivel en comprensión lectora y en habilidades matemáticas. Fue un desastre la LOE en este campo. Las cuestiones esenciales, en lo que hay que aprender en el colegio. Durante años el PSOE ha estado hablando de la necesidad de un pacto educativo. Y ahora, cuando gobierna, es que no ha esperado ni a escuchar a los miembros del Consejo Escolar del Estado. Se ha puesto rápidamente en marcha para imponer un modelo de enseñanza estatalista. ¿Qué miedo tiene este PSOE, el PSOE de Pedro Sánchez, a la libertad? A lo que los padres puedan reclamar. De hecho, van a eliminar como criterio la demanda social, que significa que, aunque los padres no lo pidan, se van a crear colegios para suprimir conciertos. Los padres piden conciertos. No, vosotros no sabéis, padres, lo que queréis. Yo os voy a dar el colegio que necesitáis. ¿Pero por qué tiene este PSOE tanto miedo a la libertad? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Fíjate en estos términos: sosiego, generosidad y sentido de Estado. Es lo que acaba de pedir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al resto de fuerzas políticas ante la situación de Cataluña. Sánchez ha asegurado que la próxima reunión del Consejo de Ministros en Barcelona debe entenderse como un gesto de respeto hacia la sociedad catalana y asegura que si finalmente se reúne con Torra y este le habla de autodeterminación, Sánchez le hablará del estado de bienestar. Declaraciones de Pedro Sánchez en Bruselas al final de la cumbre europea. Corresponsal José Luis Concejero.
Pocas dudas ha despejado Pedro Sánchez. Todavía no está confirmada su reunión con el presidente Quim Torra. Tampoco el formato y de lo que hablarán en el caso de que finalmente se celebre. El presidente del gobierno, eso sí, ha reconocido aquí en Bruselas que está dispuesto a debatir de cualquier asunto siempre dentro de la Constitución.
Pero mire, el tiempo que vaya a utilizar él en hablar de la autodeterminación, si finalmente nos reunimos, yo lo voy a dedicar a hablar de la precariedad laboral, a hablar de la calidad de los servicios públicos.
Pedro Sánchez está orgulloso de celebrar la semana que viene un Consejo de Ministros en Barcelona. Fue su palabra y la piensa cumplir. Acerca la vida pública, insiste, a las diferentes identidades regionales del país.
Y te cuento que la Fiscalía ha presentado una querella contra la cantante Shakira por 6 delitos contra Hacienda. La artista es acusada de defraudar 14 millones de euros simulando no residir en España y ocultando su renta a través de un entramado societario con sede en paraísos fiscales. COPE Barcelona, Sergi Tor.
¿Dónde vivió Shakira realmente entre 2012 y 2014 es la batalla jurídica? Su defensa afirma que en estos años la artista vivió en Bahamas, donde tiene una propiedad, pero la querella de Fiscalía sostiene que residió más de 200 días en España durante estos años y que estableció un entramado societario para evitar el coste total de los tributos. En la querella la fiscal pide que se imponga ahora un embargo de 20 millones de euros a Shakira, equivalente a la cantidad reclamada más un tercio. La artista alega que ya ha pagado 34 millones de euros en concepto de deudas e intereses y de actividad económica. Desde 2015, Shakira estableció su residencia fiscal en España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto Ley de medidas urgentes sobre el alquiler de la vivienda, medidas que mañana sábado entrarán en vigor tras su publicación en el BOE. Susana Moneo.
El contrato ya no será de 3, sino de 5 años y 7 si el casero es una empresa. Aumenta también a 3 años el tiempo de la prórroga tácita. A ello se une la limitación al equivalente de 2 meses de fianza. Ahora era libre. No se podrá echar tampoco al inquilino alegando que se necesita el piso si no está firmado en el contrato. Ábalos justificaba el decreto.
Todo esto es lo que nosotros queremos acabar con un drama que afecta claramente a los proyectos de vida de la gente, muy especialmente de los jóvenes, que tienen que recurrir a situaciones muy precarias, como es vivir en cuartos, vivir en piezas a precios abusivos. En fin, se trata de poner un poco coto a esto.
Pero no se incluyen mecanismos para limitar los precios, como se pactó con Podemos.
Y te cuento que una cuarta persona ha muerto en Francia como consecuencia de las heridas que sufrió en el atentado yihadista perpetrado en el mercado de Navidad de Estrasburgo. Otra persona permanece en estado de muerte cerebral. El presidente Macron viaja esta tarde precisamente hacia Estrasburgo. Corresponsal Asunción Serena.
La Fiscalía de París ha anunciado esta tarde la muerte de uno de los heridos en el atentado del martes en Estrasburgo. Son así 4 las víctimas mortales del ataque. Hay otra persona en estado de muerte cerebral y 10 heridos de distinta gravedad. Por otro lado, Emmanuel Macron, que asiste al Consejo Europeo sobre el Brexit en Bruselas, ha anunciado que viajará esta misma tarde a Estrasburgo para rendir homenaje a las víctimas del atentado en el mercado de Navidad, encontrar a las familias y a la población y saludar a los policías que abatieron ayer al autor del atentado.
Y ya en los deportes, Solari pide unidad ante el complicado momento del Real Madrid. Santi Duque.
El técnico argentino Pilar ha hablado hoy en la rueda de prensa previa al partido de Liga de mañana ante el Rayo Vallecano en el Bernabéu. Solari ha defendido a Isco tras su polémica con la afición ante el CSKA y tiene clara la fórmula para que el Real Madrid consiga éxitos esta temporada.
Hombre, en el Real Madrid, ¿cómo no vamos a creer en el Real Madrid, ¿no? Después de 115 años de historia y de 13 Champions y de tantos trofeos y tantas ligas y tantas leyendas. Yo creo sinceramente, y se los digo con ternura, me parece que estar instalados en la hipérbole constante es un poco cursi también. Y a lo largo de estos 115 años de historia hay una cosa que está clara, que es que todas las cosas que se han conseguido a través de la unidad. Nuestra, por supuesto, pero también de la afición con nosotros.
El Madrid afronta el choque ante los rayistas con las bajas de Bale, que hoy nos entrenó, y de Casemiro y de Reguilón en la recta final de su recuperación. Por su parte, el líder, el Barcelona, que el domingo visitará el Levante. En el líder se habla de Dembélé. Todo apunta a que volverá a ser titular, aprovechando su gran momento de forma a pesar de los problemas de disciplina con retrasos en los entrenamientos que ha tenido en las últimas semanas. Hoy Jordi Alba ha dicho que en el vestuario están contentos con el francés, que es un jugador importante y que todo el mundo se puede equivocar. Ya saben que esta jornada número 16 de Liga empieza hoy a las 9 con el partido que enfrentan Balaídos al Celta y al Leganés, que podrán seguir en cope.es, en la aplicación móvil de Tiempo de Juego y en las opciones de audio de Bin La Liga.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
99 Red Balloons, slowly.
Tras las noticias de las 5, entra en el estudio de la tarde, hoy cargado de papel de regalo, Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Qué digo yo?
Muy bien.
Que es que vendrás a hacernos algún regalo, ¿no? ¿O qué?
Pilar,
a mí, especialmente.
A ti, ¿verdad? ¿No? Pilar, ¿qué mejor regalo para ti y para cualquiera que la risa de un niño?
¡Ay, qué tierno! ¡Ay, qué bonito!
Lo
qué
pongo
bonito.
Porque esto ablanda corazones,
sí,
efectivamente.
La verdad es que sí.
Es que las Navidades se están acercando. Para los amantes, bueno, supongo que los amantes de Juego de Tronos y Teresa Rodríguez de Podemos Andalucía dirían: ¡Christmas is coming!
Bueno, aparte de Christmas, Winter también is coming.
También Winter,
porque
sí, Winter
hoy,
ya está aquí.
Hoy bueno, pero ayer vaya frío que hacía, por lo menos aquí
bueno,
en Madrid.
Bueno,
¿eh?
Pero ¿qué es el frío comparado con el calor de nuestros corazones estas fiestas?
Oh,
hay que ponerse las pilas.
Hoy,
yo
¿no?
Es que en la Navidad me transformo.
¿Qué te pasa?
Pues sí, que me gusta.
Ay,
que
mira.
Es que además voy a hablar
como
de cosas.
Ñoño.
Bueno, ñoño soy siempre, si no, pregunta a mi mujer. Pero eso, vengo así como de...
Cuenta,
de buen
venga.
Rollo. Mira, hay que ponerse las pilas con los regalos de Navidad para que luego no nos pille el toro. Esto es malo.
A mí me pilla siempre.
¿Siempre?
Sí.
Pero ¿por qué estás muy ocupada?
No,
ahora empiezan...
No, porque me organizo mal.
Ahora empiezan estas conversaciones casuales, ¿no? En pareja, como... ¿De qué hablabas el otro día? ¿De un abrigo? Así como si hubiera
así
surgido.
Como disimulando.
Sí. O la otra versión que la de, oye, estás yendo al gimnasio, te veo más fuerte. ¿Ahora cuál es tu talla de camisa? ¿Sabes? Para extraer información.
La verdad es que es como, un horror esto porque, bueno, en fin, me
es como
callar.
Lo que te haría el KGB, pero en pareja. Otro regalo fantástico sería...
Vas furtivamente al armario.
Sí, pero...
Y empiezas a mirar y piensas... De todas estas, ¿cuál es la de las últimas camisas? Porque, claro, aquella era cuando a lo mejor pesaba un poco más esta y ya, qué lío.
Pero yo no entiendo las etiquetas. Tengo un problema.
Encima.
Otro regalo fantástico, es verdad, para estas Navidades sería mi novela,
ya
de
estamos.
La que ya hablaremos otro día.
Quiero
pero
hablar
claro.
De mi libro, dilo claramente. Quiero hablar de mi libro. He venido aquí a hablar de mi libro.
Hablar de mi libro, Pilar.
Sí. Yo entrevisté una vez a Francisco Umbral.
¿Y qué tal?
Bien.
¿Habló de su libro?
Sí.
Entonces, bien.
Tenía más miedo...
Sí.
Pero luego fue muy amable, la verdad. O sea, que bien.
Era muy
bien.
Bajo. Bueno, a ver, claro, si tienes niños pequeños, una novela de espionaje no es lo suyo. Los
no.
Niños, los niños. Los nombres de los juguetes para los niños son cada vez más raros. Y todos están en inglés.
Eso es verdad.
Porque ahora todo tiene que ser en inglés.
Porque
todo.
Tu niño ya sabe inglés, que es que no te... Claro,
bueno,
es que ese es el tema.
Te prometo que he dicho antes en la redacción, tengo hipo y me han dicho, hipo será aipo. Todo es en inglés. Que se preparen los oyentes porque este es el regalo estrella para los más pequeños este año.
A ver.
El Poopsie Unicorn Surprise.
Bueno, lo has dicho muy bien, ¿no?
Gracias, lo he estado preparando.
Buena pronunciación.
Poopsie Unicorn Surprise.
¿Y qué es esto?
Es un unicornio. Y unicorn es unicornio,
sí,
no hay pérdida. Unicornio super cursi que se llama Poopsie. ¿Y cuál es la sorpresa del unicornio?
Ni idea.
Slime es lo más. Comida mágica le darás. No te lo creerás. Al baño la llevarás. Y una cajita sorpresa tendrás.
¿Cómo?
Ahí está.
O sea, a ver.
Sí,
ver.
Sí. Como veo que...
O sea, la sorpresa es...
la sorpresa es que hace caquita.
¿Qué hace caquita?
Pero como esto te ha pillado, igual que a los oyentes, un poquito de sopetón, aquí
sí,
madre y su hija nos explican dónde está la gracia, la sorpresa...
Del unicorn, ¿no?
Del unicorn.
Cuando tengamos ya el unicornio, le alimentemos, ¿vale? Hará caquitas de baba por arte de magia y después añadiremos nosotros un poco de magia para convertir eso en slime.
Perdona.
Pero la niña que hacía como un... ¡Ay, por favor!
¡Qué emoción!
Sí.
En slime.
O sea, slime es como una pasta babosa.
Ah.
¿Te acuerdas del Blandy Blue?
Sí,
es algo así.
Algo parecido.
Sí, algo parecido.
O sea, eso es lo que...
Sí. Oyentes
sale
que ahora estáis...
por el unicorn.
Sí, por el unicorn
que
sale
no es que
eso.
Estoy intentando hacerme la idea porque
mira,
no los he visto.
Te lo explico, Pilar. Le das el biberón al unicornio.
Bien.
Y él hace caquita.
Bien.
Pero caquita de esta mala, de la de no comas nada en 12 horas. Solo come manzana. Pero no lo hace en cualquier lugar
¿no?
Porque es un unicornio educado. Viene en la caja con un mini retrete. Tú lo sientas, está incluido en la caja, tú lo sientas
sí.
Y entonces suelta la pasta babosa que se llama slime.
¡Espáchale el liquidito para que haga caquita!
Eso, nos ha quedado ya claro. Bueno.
No, pero hay una cosa que no me queda clara, perdón, es que...
Sí, lo aprietas un poquito la tripita.
Sí, eso sí, pero si es caquita, ¿por qué se llama slime?
Bueno, porque es caquita hecha de slime, que es esta cosa babosa que a los niños les hace mucha gracia.
Bueno, vale, venga.
Para más detalles, el agujero del culito del unicornio tiene forma de corazón.
No,
sí, porque
no,
es tan amoroso.
No puede ser, no.
Y este detalle te va a encantar. La caquita tiene brilli brilli. Tiene purpurina.
Esto está superando todas mis expectativas.
El último, ¿eh? El último plano del anuncio muestra una colección de 30 y tantas caquitas de colores diferentes con purpurina y dice, ¡colecciónalas! Porque tú puedes coleccionar lo que le das de beber o de comer y entonces la caquita será de otro color. Bueno.
No sé qué decir.
No digas nada.
Llegados a este punto, eso, realmente.
Este regalo es sexista porque en el anuncio solamente salen chicas. Ojo. Algún partido protestará.
Entonces sí que la hemos liado.
Cierto, pues el partido que proteste que sepa que la compañía planea vender 650.000 unicornios cacosos estas navidades. Y la pregunta es, ¿y los adultos no tenemos derecho a regalos chorras? Tranquilos, porque sí.
A ver, ¿qué nos propones?
Nos vamos a Corea del Sur.
Venga.
Bien, resulta que los coreanos están muy preocupados por su aspecto físico. La sociedad coreana rinde un auténtico culto al cuerpo y a la moda.
Es verdad.
Y hay algo que envidian del líder supremo de Corea del Norte, de Kim Jong-un. ¿Qué será? ¿Sus tanques? ¿Su forma de vestir? No, porque va siempre vestido así, muy raro. No, no, envidian su cutis.
No me estás diciendo la verdad.
Vamos, absolutamente. Envidian el cutis terso de Kim Jong-un. Y en Seúl, Corea del Sur, se están vendiendo como churros las mascarillas hidratantes de Kim Jong-un. ¿Por qué eso? Porque envidian el cutis terso del líder de Corea del Norte. Se comercial, por si alguien quiere comprarla, se puede. Se comercializa a un precio de 4.000 won, que dirás, ¡puf!, son 3 euros. Y están volando de las estanterías. Y el nombre de la marca, lo mejor, máscaras nucleares humidificadoras para la unificación.
¿Pero tú por qué te quedas conmigo?
No, no, que es verdad. Luego,
esto no es verdad, hombre.
¿Quieres que te regale una máscara?
Esto no es verdad, hombre, ¿quieres que no te regale?
Ponle una risa de bebé para despedirnos.
No, hombre, que no, que no. Esto sí, ¿ves? Qué bonito.
Esto sí.
Ay, qué mono.
Te voy a regalar una máscara de Kim Jong-un.
Pero vamos, esto que no me cuentes a mí fake news. ¿Tú no,
no es
te parece
news.
Normal?
Bueno, ya verás.
¿Traer fake news en forma de regalos esta tarde? Oye, mira, hablando de cosas que no te vas a creer. Esto que te voy a contar.
Ah, a ver.
También parece algo de no creérselo. Tú te imaginas, ponte en situación, que además a ti te gusta el fútbol.
Sí.
Y también a nuestros oyentes. Ponte en situación, un partido de fútbol, ¿vale?
Vale.
Estamos ya en el área pequeña, ¿no?
Uh-huh.
Vale, bien. Hay un futbolista tendido en el suelo, ahí, justo ahí, ¿no?
Ajá,
vale.
Sí.
Probablemente es que le han hecho una falta, probablemente puede ser un penalti y demás.
Vale.
Bueno, vale. Ese futbolista que está en el suelo.
Sí.
Le dice al árbitro, que no, señor árbitro, que no me han puesto la zancadilla, que me he caído solo, que no. Que no ha sido penalti.
No,
tú esto...
Esto es imposible.
¿A qué el otro crees?
No.
Dices, esto sí
no,
que es un
no fake. Lo he visto nunca.
Pues esto pasa y está pasando cada jornada, pero en la Liga Genuine, que es la competición que organiza la Liga de Fútbol Profesional para deportistas con discapacidad. Fíjate, son en total 30 equipos los que participan en esta liga, representando a clubes de primera y de segunda división, y los partidos se juegan en 6 sedes a lo largo de toda la temporada. Jesús Miras es uno de los árbitros de esta competición. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que digo yo que bueno, trabajar como árbitro en esta liga tiene que ser una maravilla, ¿no?
Sí, la verdad es que es un auténtico lujo. Es fútbol diferente y la verdad es que es una pasada cada vez que se acerca la fecha y poder dirigir partidos de esta competición.
Y Fernando González es el entrenador del equipo Genuine del Málaga Club de Fútbol. También nos acompaña. Buenas tardes, Fernando.
Hola, muy buenas tardes. Hola.
Oye, ¿pero todos los futbolistas de tu equipo son así? ¿Tienen esta deportividad tan extrema?
Bueno, ese es nuestro objetivo también, intentar que todos cumplan con sus valores, con la deportividad y con intentar hacerlo lo mejor posible cada día, siempre desde el respeto y la educación a las reglas del juego.
Entonces, Fernando, entrenáis a los chicos en el fútbol, ¿no? Pero también en esta deportividad, en estos valores.
Claro, de hecho, cada entrenamiento hay muchísimos gestos que uno puede ir corrigiendo y puede ir educando y facilitándoles a ellos pues la importancia de los valores deportivos, del fair play, de la educación, del respeto y del comportarse con el árbitro, con los contrarios, con la mayor educación posible, porque al final se trata de eso, de intentar que seamos un poco mejor personas gracias al fútbol y con la excusa del fútbol, y ese es el gran objetivo que nos hemos marcado. De hecho, el objetivo que hemos planteado desde el equipo, que es el de pelear por el fair play, entendiendo pelear por intentar hacerlo lo mejor posible, y sobre todo porque creemos que es una variable que depende de cada uno, de la persona, no depende de la calidad del contrario ni las decisiones del árbitro o no, sino de la actitud de de nuestros jugadores. Y por tanto, yo creo que eso trabaja también la autoconfianza.
Dicen
y
que
cosas muy
en ninguna otra competición los jugadores son tan honestos como en esta liga, como en la Genuine. Oye, Jesús, árbitro de esta liga, ¿desde cuándo no sacas una tarjeta roja?
En la liga de competición de Genuine, esta vez era la segunda vez que venía a Tarragona.
Sí.
Y no solo yo, sino que ninguno de mis compañeros hemos sacado ni rojas ni amarillas, incluso te diría que ni avisos a los jugadores por malas conductas.
Nunca, ni una mala zancadilla, que digamos, ni un empujón ahí dentro del área, nada.
Nada, y si sucede, créeme que es porque los chicos pues se han pasado de vuelta, se ha sido sin querer o han llegado tarde, pero se preocupan incluso antes de pedir de disculparse con el compañero, antes incluso de querer marcar gol. A mí, por ejemplo, me pasó una jugada que se quedó el chico solo delante del portero y directamente la lanzó fuera, ¿no? Que a veces no sale el instinto de querer marcar gol, ¿no? Pues bueno, al final estos son los valores que entre todos y los entrenadores, el cuerpo técnico, los jugadores, si todos vamos en la misma dirección, el fútbol es mucho más fácil para nosotros como árbitros.
Hombre, claro, así da gusto. Esto no se puede exportar a Primera División, porque los árbitros de Primera deben tener ya un detector de mentiras. Todos los futbolistas intentan engañar, ¿no?
Sí, fíjate que ahora está siempre el dilema de si mi equipo lanza el balón fuera, si mi equipo no lo lanza. Aquí lo lanzaban siempre, por sistema. Entonces, el árbitro, pues ya directamente es que no tenemos ese problema, porque los jugadores no lo solucionan.
Ya lo creo, qué bien. Oye, Fernando, que como decimos es el entrenador del equipo Málaga Club de Fútbol de esta liga Genuine. ¿Qué tipo de discapacidad tienen los futbolistas que juegan en tu equipo?
Bueno, discapacidad intelectual, la liga parte de ese concepto, discapacidad intelectual con un porcentaje que a partir del 33%, y nos encontramos con chicos con Down, con autismo, con dificultades propias de una discapacidad y un cierto retraso, etcétera. Y todo esto realmente lo que hace es intentar motivarlos a ellos a que se desarrollen en la vida, y yo creo que es una excusa perfecta a través de lo que hacemos y a través de esta liga Genuine. Esa propuesta ha sido muy muy bien acogida por los chicos y estamos disfrutando muchísimo.
Y un partido es como los que conocemos, gana el que más goles mete, son 90 minutos.
Bueno, en este caso se hacen 4 tiempos de 10 minutos y se hace un cómputo de los goles que se han marcado cada periodo, es decir, se va ganando cada uno de los periodos, con lo cual lo máximo que se puede ganar es por 4-0, que creo que también es un aliciente importante para no esas goleadas que se ven en el fútbol base y en competiciones que no deberían de verse, y que creo que lo que favorecen es eso, el que sigan compitiendo cada periodo con la ilusión y con las ganas de hacerlo lo mejor posible.
Entonces son como sets más o menos de tenis, ¿no?
Algo así, algo así.
¿Y cada cuánto se juegan los partidos? ¿Todos los fines de semana, Jesús?
No, esto creo que son 6 veces al año en diferentes sedes repartidas por España.
Mira, Fernando a lo mejor nos puede contestar mejor a esto, ¿no?
Sí, sí, no, sí. Va muy bien encaminado. Son seis sedes. Lo que ocurre, bueno, que en realidad cada equipo va a 4 sedes, se reparten en dos periodos, se van uno a Coruña, por ejemplo, ahora en enero, y otros se desplazan a Córdoba. Pero sí, son 6 sedes diferentes y son 4 participaciones en 4 torneos. Tarragona, pues nosotros, por ejemplo, Córdoba o Segovia, y a través del Atlético de Madrid, y Valencia, ¿no? Pues jugamos cada 3-4 meses más o menos en los periodos de competición.
Qué bueno poder contar esto, como decía Juan, que cunda el ejemplo, ojalá muchos futbolistas de primera, de segunda división, tomaran nota, ¿verdad? Y os pusieran, de verdad, como ejemplo, porque estamos hablando de futbolistas, bueno, honestos al máximo, ¿no? Los de la Liga Genuine que hemos descubierto esta tarde aquí. Jesús Miras, árbitro de esta competición, y Fernando González, entrenador del equipo Genuine Málaga Club de Fútbol. Gracias.
A vosotros.
Adiós. Adiós. Buenas tardes.
Fíjate, ni una tarjeta roja, ni una tarjeta amarilla siquiera.
Esos son ídolos para los chavales.
Ya lo creo. Gracias, Juan.
Adiós, chao.
Nosotros proponemos temas, pero es verdad que los oyentes tienen luego sus propias propuestas cada tarde, ¿verdad, Rosa Rosado?
Y tanto, Pilar.
¿Qué dicen hoy? ¿En qué están?
Pues mira, los oyentes ahora estaban recordando lo que estaban haciendo hace 30 años, aquel 14 de... Día de la Huelga General, así que vamos a escuchar a este otro oyente.
¿Qué hacían?
Pues mira, en el 607-150602 no lo cuentan.
El Día de la Huelga General, en Córdoba, en la calle Camino de la Barca, nos juntamos un montón de amigos en casa de mis padres y allí estuvimos todo el día jugando al Monopoly, que es hartón de Monopoly, lo pasamos muy bien.
¿Qué ves? Jugando al Monopoly.
Bueno, hicieron el Día de la Huelga un maratón de Monopoly.
Bueno, a lo mejor estaban cosiendo también ese Día de la Huelga. O, bueno, trabajaban como costureros, como modistas, modistos y dejaron de coser.
Los autónomos no hicieron huelga,
ese
seguro.
Es el
los
tema.
Que trabajaban en casa no hicieron huelga.
Como siempre.
Bueno, eso hablamos hoy con los oyentes, de coser.
Sí, claro. Y de hecho hay un oyente que nos ha mandado unas fotos diciéndonos que ella hace bolillos patchwork y vainicas.
Vainicas, hombre, no me acordaba yo de esto.
Pues mira, nos manda una foto de una mantita que le ha hecho a su sobrina de patchwork y le he preguntado que qué es eso y mira lo que nos dice.
Es unir trozos de tela diferentes. Luego se pueden hacer muchas cosas, hay muchos patrones y luego se va adaptando y puedes hacer infinidad de cosas. Muchas gracias, un beso.
Hombre, la tradicional colcha de patchwork, ¿no?
Claro, pero
sí,
yo no sabía.
Sí, de las películas americanas.
Claro, ese nombre tan moderno no lo tenía yo registrado.
Sí, de retales, sí,
sí,
vamos.
De retales.
De retales, sí. Bueno, aprovechando las telas que tienes por ahí.
Son retales,
Pero lo de la vainica es lo que no tengo yo...
Vainica es una de las formas...
Muy claro.
Sí, sí, yo creo que es como una forma de bordado, me parece a mí, hay
uy,
punto de
ya
cruz.
Tenemos que pedir ayuda.
Vamos,
aquí,
hay una cosa que es el punto de cruz. La vainica es otra fórmula.
¿Sí?
O sea, sí, sí, sí.
Yo tampoco nunca he
hecho vainica.
Bueno, sí, sí. Tú no has hecho vainica, pero has hecho punto de cruz.
Punto de cruz, sí.
Este es otro de los artes, digamos. Otro, sí. De los artes del coser.
Sí, es que hay mucha artista. Nieves de Granada, que escucha tanto la radio, dice, y nos escucha porque es modista. Es su hobby, su profesión. Y la considero, dice, la mejor del mundo porque yo creo que nací con el hilo y la aguja. Espero que no se pierdan nunca las modistas.
Dicen... Bueno, de hecho, cuando quieres encontrar una buena para que te haga a lo mejor algo o un arreglo,
amiga,
no es tan fácil de encontrar,
amiga.
¿Eh?
No encuentras.
No es tan fácil.
Pues fíjate las que estamos conociendo esta tarde. Reconozco que dicen por aquí que sé coger un bajo. Si alguna vez tengo que arreglar alguno, lo llevo a que me lo hagan, que sale bastante económico y me lo van a dejar que no se va a notar nada.
Claro. En la vainica se agrupa un determinado número de hilos denominado columna. Eso es lo que dicen los diccionarios.
Parece súper complicado.
Tenemos que ver un dibujo. Para que no lo vea, no me lo imagino yo eso de las columnas.
Bueno, igual tú lo sacas de mirándolo.
Pues voy a ver.
Está el canutillo, está la vainica.
Claro.
Los bolillos es otra cosa.
El bordado de oro, o sea, que decir, vainica, punto de cruz, bordado yugoslavo, punto de Palestina, punto de cadeneta, bordado de Parma, bordado de la gartera.
No sigas, que un montón de cosas.
Oye, nadie se hace jerseys de lana, nadie ha mandado
bordado mayor.
Es que no hemos dicho nada de jerseys de lana, ni de bufandas,
es que
ni de gorros, ni de guantes.
Y otra cosa es hacer punto.
Venga, pues que nos manden también.
También es un arte eso. Claro.
Bueno, pues que nos escriban a @latardecope, a facebook.com/latardecope y notas de voz en nuestro número de WhatsApp de la tarde, a ver si conseguimos ir cosiendo también esta tarde de COPE, en el 607-150602. Enseguida charlamos con Ángeles Ferriz sobre la situación en Andalucía después de las elecciones.
La cadeneta también es un clásico, ¿eh?
Uy, la cadeneta...
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ese gritarito roto, yo sentí como crujía.
Saludo en este momento a Ángeles Ferriz, que es miembro de la Ejecutiva Regional del PSOE Andaluz. Agradecido de que esté con nosotros porque no sé si ella los viernes por la tarde, que es una gran senderista, los dedica a pasear y en vez de pasear está con nosotros. Ángeles Ferriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Usted normalmente pasea los viernes por la tarde o no?
No, los viernes por la tarde, cuando no estoy trabajando, estoy encargada de mi niño de 2 años.
Ay, bueno.
Que también es más duro que hacer senderismo, te lo aseguro.
No tengo la menor duda. ¿Qué valoración hacéis desde el Partido Socialista de Andalucía de la invitación que ha hecho el presidente del gobierno al presidente Torra, a reunirse con Torra?
Bueno, nosotros sabéis que desde Andalucía respetamos la estrategia y las acciones que está llevando Pedro Sánchez desde Madrid. Siempre lo hemos hecho y siempre lo vamos a hacer.
¿Y esto no tenéis miedo de que os haga daño? Digo, porque visto que las pasadas elecciones, bueno, perdisteis 400.000 votos. No sé si esos guiños a Torra no sientan mal en Andalucía.
No, a ver, nosotros aquí estamos ahora mismo en un proceso, como todos sabéis, donde hemos tenido unas elecciones el 2 de diciembre y donde para nosotros hay unos resultados claros, y es que, aunque no estamos contentos con los resultados, lo hemos dicho ya en infinidad de ocasiones, lo cierto es que el Partido Socialista ganó y lo que queremos es, bueno, pues tener lo que se supone que tenemos que tener, la legitimidad para liderar el proceso de contactos y diálogo y para darle estabilidad a esta tierra. La política nacional la lleva el partido a nivel nacional y la lleva Pedro Sánchez, y nosotros siempre hemos sido leales. Cuando no estemos de acuerdo con algo lo diremos, pero nosotros ahora mismo, en la situación que tenemos en Andalucía,
sí,
pues queremos liderar ese proceso de contacto, y sobre todo queremos que tanto PP como Ciudadanos aclaren exactamente cómo van a abordar esas negociaciones, una vez que parece que se ha reunido Vox con el PP a escondida.
Ya. ¿No es un poco contradictorio esto que me acaba de decir, Ángeles? Usted acaba de decir que la legitimidad es suya porque han ganado las elecciones, pero el Partido Socialista gobierna en Madrid sin haber ganado las elecciones.
Sí, sí, nosotros estamos diciendo que tenemos legitimidad para iniciar el proceso de contactos y diálogo. Sí. Y yo creo que esa legitimidad nadie nos la puede negar. Quiero decir que una vez que nosotros iniciemos los contactos y el diálogo, pues si podemos formar gobierno y darle estabilidad a esta tierra, estupendo. Lo que es cierto es que al final los resultados son los que son, por más que algunos quieran maquillarlo, y las derechas suman 47 diputados. No se acercan a los 55, que supone la mayoría necesaria, y tampoco se acercan ni siquiera a lo que sumaría el bloque de izquierda de Adelante Andalucía con el PSOE, que serían 50, porque la suma solo sale si negocian, se sientan y hacen concesiones con Vox, y eso parece ser que es lo que nadie nos acaba de decir.
Bueno, vamos a ver, porque usted esta mañana ha dado una rueda de prensa en la que ha dicho que PP y Vox se reúnen en las alcantarillas. PP es una fuerza constitucional, Vox es otra fuerza constitucional, vamos a decir, son partidos que no están ilegalizados ni nada parecido. ¿Por qué una reunión entre el PP y Vox tiene que ser una reunión en las alcantarillas, como ha dicho usted?
Bueno, porque una reunión entre el PP y Vox no se puede explicar a la ciudadanía. Yo creo que esa también sería la pregunta. Si no tienen nada que ocultar y no tienen, ¿por qué tiene que ser una reunión escondida de la ciudadanía sin que se le explique a la ciudadanía que están en su pleno derecho? Muy bien, pues el PP puede estar en su pleno derecho de negociar y sentarse con Vox, pero ¿por qué no le explica a la ciudadanía? Y sobre todo, ¿por qué no se lo ha contado a aquellas personas con las que estuvieron sentados, con Ciudadanos, y querían formar un pacto de gobierno y, bueno, y se lanzaron a repartirse sillones como si no hubiera un mañana? Yo creo que la pregunta es al PP, si no tiene nada que ocultar, porque nos tenemos que enterar de esta manera.
Pero, ¿y eso, el que la reunión haya sido discreta y no hayan informado de ella, es por lo que usted dice que es una reunión en las alcantarillas?
Sí, bueno, yo creo que una reunión, sobre todo cuando, bueno, un día antes habían dicho que iban a mantener las negociaciones con total transparencia, con luz y taquígrafo, para que todos los andaluces y las andaluzas supieran en todo momento lo que estaban negociando, pues parece que hay dos partes, ¿no? Una donde se reúnen Ciudadanos y el PP en el Parlamento, sí, donde los vemos a todos, y otra que no hemos visto y no hemos tenido que enterar. Yo creo que la pregunta es por qué no se publicita, por qué no nos cuenta.
No, si yo solo le preguntaba por la expresión alcantarilla. O sea, vamos a ver, la alcantarilla es donde se vierte, bueno, los residuos. Quiero decir, si mi pregunta es si no le parece un poco forzada la metáfora que ha utilizado usted.
Bueno, no deja de ser una metáfora que lo que simboliza es aquello que está bajo tierra y se oculta. Si la quiero ver así.
Vamos a ver, en caso de que al final, bueno, se pongan de acuerdo estos tres partidos, ¿por qué no el Partido Socialista, si no suma, que parece que de momento no suma, no se abstiene? Si ustedes critican tanto una investidura con los votos de Vox, ¿por qué no hacen posible una investidura sin los votos de Vox, con la abstención?
Bueno, porque estamos diciendo ahora mismo que el partido que ha obtenido la mayoría de la confianza de los andaluces y de las andaluzas, por cierto, con 7 puntos de distancia sobre el PP, pues que no se abren otros escenarios. Es decir, aquí hay dos escenarios. El escenario que se plantea por parte de la derecha suma 47. Y la única opción es sumar a Vox. Pero es que no solo es ese escenario.
No, pero hay un tercer escenario, que es, ustedes lo intentan, no lo consiguen. Y cuando ya se dan cuenta que no lo consiguen, pues facilitan tercer escenario, una investidura de PP y Ciudadanos con su abstención sin la necesidad de los votos de Vox. Si quieren evitar los votos de Vox, llegado el momento, lo pueden hacer absteniéndose.
Bueno, yo lo que creo que todo el mundo debería intentar evitar los votos de Vox. Y lo que es cierto es que ahora mismo los únicos que estamos intentando evitar los votos de Vox
sí.
somos el PSOE. El PP se sienta con ellos a escondidas y Ciudadanos dice que no se entera, que no sabemos si es verdad, y lo vuelven a ningunear al señor Marín, o si se entera, y entonces nos está engañando al resto. Lo que es cierto es que vimos todos ayer al señor Rivera decir a nivel europeo que ellos con Vox no iban a ir a ninguna
sí,
parte.
Pero yo le repito la pregunta. En caso ¿sí? de que ustedes no consigan el apoyo, que parece
bueno,
que no lo van a conseguir.
Primero. ¿Por qué?
Bueno, porque porque Ciudadanos no va a votarles. O sea, van a sumar Izquierda Unida de Ciudadanos, o sea...
Bueno, lo de Ciudadanos habría que preguntarle a ellos porque sí. hoy mismo, pues sí, ya le digo que las declaraciones de Ciudadanos son un poco engorrosas y nos tendrán
bueno,
que aclarar.
Ya han dicho que a ustedes no le van a votar. O sea, señora Ferriz...
También ha dicho que con Vox no van a ninguna parte, ¿no?
Pero, o sea, vamos a ver, a esa hora, a las 6:20, ya sabemos sí. que probablemente ustedes no... O sea, Susana Díaz no va a ser investido y que el escenario es bueno. que o ustedes se abstienen o la investidura se produce con los votos de Vox. Yo le pregunto si no es razonable en ese escenario que ustedes abstengan.
Bueno, yo es que le digo a usted que usted descarta uno de los escenarios y que nosotros lo intentemos y lo consigamos.
Bueno,
usted
nada.
Ya ha descartado eso. Pero
bueno, pues hagamos entonces una hipótesis. En el caso de que no saliera este escenario, ¿por qué no abstenerse? Yo que es que quiero usted...
¿Por qué no se abstiene Ciudadanos, que es la tercera fuerza? Que nosotros somos la primera
porque
que hemos tenido más de 1 millón de votos.
Porque entiende que sus votantes quieren un relevo en la Junta de Andalucía.
Pero si nuestros votantes
yo no voy a ser por
todo. Sí, pero vamos a ver. Es que los resultados son los que son,
sí.
nos gusten más o nos gusten menos. Ya le digo
sí.
que nosotros no estamos contentos con los uh-huh. resultados, que nos hubiera gustado tener una mayoría más amplia. Pero eso nos quita que sí. más de 1 millón de andaluces y andaluzas nos hayan dado la mayoría en las urnas. Eso no quita ese dato, por más que algunos quieran maquillarlo. Y lo cierto es que la izquierda suma ahora mismo 50 parlamentarios
sí.
y que la derecha suma 47.
Sí, ese es el mismo razonamiento que hacía Mariano Rajoy, que está en su casa. Bueno, quiero decir, que está de registrador...
Mariano Rajoy creo que está en su casa porque además lo condenaron por corrupción.
No, a Mariano Rajoy, señora Ferriz, perdóname por razones informativas que le matice.
Sí.
El señor Rajoy no está condenado por corrupción.
El Partido Popular.
El Partido Popular está...
Ese fue el motivo de por qué está en su casa. Tuvo sí, una moción pero... de censura por ese motivo.
Bien,
¿no?
y entonces lo mandaron a su casa. Él no sumaba, obviamente. Ustedes no suman. Si es que
este
es muy sencillo.
Suma. No, sí, es muy sencillo, porque las derechas tampoco suman. Salvo que
¿cómo?
Se sienten a negociar con Vox y hagan concesiones a Vox, que ya. Es lo que tienen que explicarnos. Yo creo que los andaluces tienen derecho a saber la verdad y a que no los engañen. Si es lo que estamos planteando desde el Partido Socialista.
Ángel Ferriz, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Nos vamos ahora a Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro ha conseguido que no haya periódicos independientes en la calle. La presión del gobierno venezolano ha hecho que en los últimos años los diarios hayan ido dejando de sacar sus ediciones impresas. Solo quedaba uno en pie, pero solo hasta hoy. El último periódico independiente de Venezuela ha sacado este viernes su última edición impresa. Te hablo del Nacional, que la verdad es que ha hecho todo lo posible por intentar mantenerse, pero finalmente ha tenido que cerrar, ha tenido que acabar, ha tenido que sacar, como decimos este viernes, lo que será su última edición, eso sí, impresa, ¿eh? Voy a saludar a Miguel Enrique Otero, es presidente editor del Nacional, está exiliado aquí en España. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que ha pasado finalmente?
Bueno, este es un régimen que diseñó una estrategia que lo que ellos llaman hegemonía comunicacional, que fue la tesis del plan de la patria hace 15 años, que fue ir cerrando la ventana a la libertad de expresión hasta que no quedara nada. Ellos lograron eso primero con la radio y la televisión, que hoy en día, a pesar de que son empresas privadas, están absolutas y totalmente autocensuradas, y después con los periódicos, a pesar de todas las formas represivas que utilizaron sobre los periodistas y sobre los medios impresos, pues terminaron aplicando algo que obliga pues a los periódicos a desaparecer, que es el suministro de papel. Entonces, de 50 periódicos independientes que había en Venezuela, fueron sucumbiendo uno a uno, o unos desaparecieron totalmente, otros se convirtieron en plataformas web, y al final quedamos solo nosotros y también sucumbimos en la edición impresa. Eso no quiere decir que nos hayan cerrado ni nada por el estilo. Además, somos un periódico, un medio de comunicación que tiene una fuerza bárbara. Nosotros lo que hicimos fue apagar la rotativa. Es un gran duelo, porque es el gran periódico referencial de Venezuela, pero en la práctica lo que hicimos fue migrar a internet con todos los periodistas, potenciar nuestra página web y hacer un impasse, hacer un paréntesis con la edición impresa, porque sabemos que es un régimen que no va a durar mucho tiempo y que regresaremos a la edición impresa con nuestra propia rotativa.
Aún así, no cabe duda, Miguel Enrique, que tener que cerrar esa edición impresa debe ser un shock, sobre todo para aquellos redactores que siguen trabajando allí en Venezuela. Tenemos la oportunidad de saludar a Patricia Espadaro, es jefa de redacción del periódico allí en Caracas. Hola, Patricia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué estáis viviendo justo en este momento en la redacción del Nacional? ¿Qué estáis haciendo?
Pues mira, es un día, bueno, muy conmovedor. Es un día triste porque pese a que, digamos, en los últimos meses pensábamos que este día podía llegar debido al acoso, a la presión del gobierno, a las amenazas, pues el día que llega, llega, ¿no? Así que sí, el día de hoy es un día de duelo, pero también es un día donde los periodistas que estamos aquí en la redacción, estos periodistas guerreros que pese a todas estas amenazas y todos los obstáculos permanecieron de pie queriendo hacerle honor a este oficio y retratando sobre todo ese país que padece la gente, ¿no? Retratando ese país que el gobierno no quiere ver, pero que está ahí y que cada día late más fuerte. Es un día duro, ahorita mismo tú me preguntas cuál es el clima de la redacción.
Sí.
Y pudiera parecer paradójico, pero en este momento hay un gran ambiente de algarabía porque vinieron a acompañarnos todos los periodistas que a través de los años han pasado por esta redacción. Así que también es un día de reencuentro, porque quien ha trabajado en el Nacional, aunque se vaya, nunca se va. El Nacional es un estilo de vida. El Nacional, cuando ya tú estás aquí, bueno, te queda adentro, ¿no? Te queda adentro porque es el espacio de donde se puede hacer ese periodismo independiente, sin miedo a que lo que vayas a decir te puedan, el director del periódico, Miguel Enrique Otero, siempre nos ha dado absoluta libertad en la línea editorial de denunciar y
sí,
decirlo.
Pero
lo que
Patricia dice sin miedo, bueno, pero realmente es muy valiente también lo que hacéis durante estos años, contando las cosas que estáis contando. Verdaderamente, ¿cómo vivís como periodistas vuestra profesión ahora mismo en Caracas, en Venezuela?
Es muy difícil desde todo punto de vista. Es muy difícil porque, bueno, primero, lo más elemental, los periodistas siempre quisiéramos, cuando hacemos nuestras notas, tener todas las versiones para hacer una nota completa. Y desde hace años el gobierno no nos habla, desde hace años el gobierno le niega cualquier entrada a los periodistas, a las ruedas de prensa, a los institutos públicos, a los ministerios, es decir, nos cuesta desde el punto de vista, digamos, estrictamente periodístico hacer nuestro trabajo, pero no por eso lo hemos dejado de hacer, porque también esa ha sido una estrategia del gobierno para que uno no informe, ¿no? Es difícil también porque, digamos, en momentos donde hay ebullición en las calles, tenemos que salir y los periodistas salen arriesgándose. Aquí hay periodistas donde le han caído bombas lacrimógenas en la cabeza y le han abierto 7 puntos por estar cubriendo una protesta. Evidentemente estamos haciendo periodismo en un país que no está en guerra, pero que igualmente se tiene que comportar como un país en guerra. Porque cuando salimos a reportear, cuando nuestros periodistas salen a la calle, se encuentran con una pared de militares dispuestos a todos, pues, ¿no? Así que sí es difícil.
Patricia.
A lo mejor corrijo y te digo no con miedo, sí con miedo, porque uno sale con miedo, pero a pesar del miedo hemos salido, lo hemos combatido y llegamos hasta el día de hoy.
Patricia Espadaro, jefa de redacción del periódico en Caracas, es lo que se está viviendo ahora mismo en esa redacción del Nacional que deja de ser una edición impresa a partir de hoy, pero que va a seguir a través de internet, a través de la web. Gracias. Y seguimos con Miguel Enrique Otero. Miguel, ahora a seguir trabajando de la misma manera, pero ya solo en la web, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Bueno, ya nosotros somos la página más importante de Venezuela y es una de las páginas más importantes del continente de habla hispana. Lo que vamos es a fortalecer aquello. Imagínate, son 45 periodistas en la web, 45 periodistas en el impreso, ahora son 90 periodistas en la web. El beneficio para los que están fuera de Venezuela va a ser muy alto, porque van a tener un contenido mucho mejor. El drama del impreso lo vivimos allá, lo vive el periódico, lo viven los venezolanos. Pero para los que están afuera van a vivir algo contrario, que es un contenido mucho mejor.
Nos decía Patricia, la has escuchado, ¿verdad?, que no ha habido lágrimas, que más que estar tristes, bueno, ha sido un impacto no poder sacar ese periódico impreso como tantos años, pero que se sienten muy apoyados y que hay alegría en la redacción.
Bueno, es que es un impacto, pero en Venezuela la lucha es una lucha conjunta. O sea, es un país entero que se rebela contra un régimen espantoso. Ya esa palabra, yo me entrevistaba y me hablaban de la polarización. En Venezuela no hay polarización, eso ya no existe, eso es el pasado, eso fue hace 15 años. Hoy en día es un país secuestrado por una banda de narcotraficantes. Esa es la realidad, y es una realidad terrible que hace que todos los venezolanos, o la mayoría, el 95% de los venezolanos, estén contra un régimen que se mantiene ahí porque secuestra a los venezolanos.
Bueno, y de hecho muchos habéis tenido que salir, como es tu caso, Miguel Enrique Otero, presidente, editor del Nacional, exilado aquí en España. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Gracias.
Y los oyentes de la tarde siempre
están
protagonistas.
Están cosiendo esta tarde.
Cose que te cose. ¡Hala! Venga, dale ahí a la máquina.
Están cosiendo.
Llevamos un rato ya dándole a la
al
máquina,
hilo,
José.
Claro que a sí. La aguja,
bueno,
al dedal.
Nos habíamos quedado en la vainica.
Exacto, nos habíamos quedado en la... ¿Y qué te han dicho de
María
la vainica?
José de Almendralejo dice, bueno, nos manda unas muestras de lo que es vainica. Me hizo mi madre con 80 años y operada 7 veces de un ojo.
Fíjate.
La seguía cosiendo la vainica.
Un paño para una mesa, pero dice que sí hacen otras cosas como cortinas y de todo.
Y el crochet, no hemos hablado del crochet.
Y en el crochet.
El crochet, mi abuela era una gran...
Esto es lo que se
crochetista,
hacía.
Crochetista, no sé si se dice así.
Pero esto es lo que se hacían para el coche, esos tapetitos.
Bueno, esas... más que para. Sí, el coche se ponían, pero fundamentalmente no había sillón, ni sofá que se preciase, ni cabecera de ningún sitio que no tuviese un pañito
porque
de crochet.
El crochet y el ganchillo son cosas distintas.
Sí, sí, el crochet además.
Mi abuela
tenía
hacía ganchillo, fundamentalmente.
Aguja. Vamos, no lo sé, ahora ya me...
Bueno, ya me he liado.
El coche tenía una aguja que era como un ganchito al final.
Ah, pues sí, pues eso es lo que yo llamo ganchillo, ¿no? A lo mejor el hilo era diferente, yo qué sé.
Bueno,
sé.
Ahora
que... Más dudas para los oyentes, venga.
Ay, madre, el sillón de mi casa con ese pañito que tú dices. Hombre, se ha puesto de coche hasta que lo quitó mi madre.
Que el coche había... Luego el pañito había que limpiarlo y como eran blancos había que meterlos en lejía.
Perdona, mi madre tiene debajo...
A limpias, no nos gana nadie, hombre.
Pues en casa tiene... Los cuadros, y muchos cuadros tienen encima de pañitos, no te creas.
Hombre, oye, claro, que no hacemos más que hablar nosotros, que dicen los oyentes.
Lara, 38 años, hago ganchillo y nos manda una foto bien bonita. Soy de las que se pasaban el verano aprendiendo de mis abuelas, tanto a coser como a hacer ganchillo. Y nos manda la última manta que ha hecho para su bebé. Dice que es su mejor terapia cuando está estresada y es muy bonita. Y también hay una modista que nos ha mandado una foto de una camisa que se está haciendo. Y este mensaje, además.
Coso desde que era bien pequeña, porque mi madre cosía. Hice un curso de patronaje. Y bueno, pues me sirve de relax. Pero ahora, por ejemplo, me he acabado esa camisa que os he enviado ahí. Estoy haciendo un chaquetón, acabo de hacer un chaleco. Tengo un grupo de amigas con las que todos los jueves por la tarde hacemos costuras. Es un poco entretenido, o sea que me lo paso bien, disfruto y además me relaja. Y siempre, bueno, pues tienes alguna cosilla que no llevan los demás.
Ah, ¿eso es verdad?
Pues por aquí he consultado tu duda, nuestra duda, y parece ser que el ganchillo y el crochet son lo mismo. Lo que pasa es que el groché es un galicismo que viene del francés.
¡Anda, mira!
O sea que la palabra española sería ganchillo.
¿Ganchillo?
Sí, señor.
La de cosas que estamos aprendiendo esta
tarde
a cuenta de la costura, de las modistas y de los modistas. Déjanos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope o envía notas de voz al 607-1506-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.